Ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca y según cifras difundidas por la Asociación Celíaca del Uruguay, en nuestro país actualmente se registran 11.000 personas diagnosticadas y se estima que mundialmente habría un celíaco por cada 100 personas, por lo que en el Uruguay, de acuerdo a esa estadística, habría unos 35.000 celíacos. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Bueno, esta consiste en una intolerancia permanente al gluten, fracción proteica encontrada en cuatro tipos de cereales: el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Esta enfermedad se presenta en personas genéticamente predispuestas y se caracteriza por una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de nutrientes.
Bien, ¿qué síntomas da esta enfermedad? Bueno, los síntomas son numerosos y pueden variar de un individuo a otro. En niños, los síntomas más comunes son el retraso en el crecimiento, dolores de barriga, alteración del carácter, distensión abdominal, deposiciones blandas, voluminosas y fétidas, pérdida de apetito, también estreñimiento puede acontecer. Y en adultos los síntomas más comunes son anemia crónica, alteración del esmalte dental, esterilidad, falta de calcio, dolores musculares, artritis reumatoidea, aftas a repetición, dolores de cabeza reiterados, migrañas, también estreñimiento. Y según la Asociación de Celíacos del Uruguay, la enfermedad celíaca es una enfermedad más frecuente de lo que se creía hace algunos años. Por eso la dificultad de los médicos de pensar en ella cuando una persona se presenta en el consultorio con alguno de los síntomas que les mencionábamos.
La padecen tanto niños como adultos siempre que exista una predisposición genética. Esta Asociación Celíaca del Uruguay nació para mejorar la calidad de vida y se crea el 3 de abril de 1986 junto al primer grupo de padres impulsados y apoyados por profesionales médicos del Hospital Pereira Rosell y del Hospital de Clínicas, como la mejor solución ante una situación que es totalmente nueva. Fueron guiados por caminos que ya habían realizado otros países, como el Reino Unido en la década del 70, siguieron España, Italia y Argentina, y surgió así esta asociación civil sin fines de lucro con el objetivo primordial de reunir a celíacos con sus familias y juntos mejorar su calidad de vida. Justamente, como comentábamos, ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, que tiene como fin también concientizar acerca de este tema. Y en minutos vamos a estar conversando con Aide Fachel, la presidenta de la Asociación de Celíacos del Uruguay, para conocer un poco más sobre este tema.
Sí, y en la página web de la asociación, que es acelu.org, allí hay mucha información que puede ser utilidad para las personas sobre los síntomas, sobre qué comer, qué no comer, información estadística, descripción, las actividades que realiza la asociación. Y en minutos entonces vamos a estar conversando con Aide Fachel, presidenta de la Asociación de Celíacos del Uruguay, para que nos cuente, bueno, en el marco de lo que fue ayer el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, los avances y lo que queda aún por hacer en este sentido.
Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale @ seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR.
De 21 a 23 horas.
Ven con nosotros a la jaula, donde la música libera.
De una playa de Madrid, salto al faro y un lele.
La vuelta del Gale. Luego de varios años sin grabar, Jorge Galemire lanza Trigo y Plata. Nuevo disco y nuevas canciones de uno de los creadores más importantes de nuestra música urbana. Trigo y Plata, lo nuevo de Jorge Galemire. Es un disco Ayuí y ya está en Ayuí Discos de Teatro El Galpón y las mejores disquerías.
Llueve sobre el vidrio mojado.
Miles de pasajeros viajando en un garaje. El garaje, Uniradio. Jueves, 22 horas. Viernes, 16 y 23 horas. Sábados, 15 y 21 horas.
Cantando la milonga. En la esquina, en el bar.
Comentábamos antes de la pausa, ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca y para conocer más sobre este tema estamos en comunicación con Aide Facelli, presidenta de la Asociación Celíacos del Uruguay. Bienvenida, Aide, a La Nueva Mañana.
Muchas gracias por llamarnos y para divulgar lo que es la enfermedad celíaca.
Justamente la idea de este día es también concientizar a la población y conocer un poco más, por eso queremos preguntarte, para comenzar esta entrevista, ¿cuáles son las principales características que tiene la enfermedad celíaca?
Bueno, realmente son muchísimas. Es como si abrieras un abanico. Antes se buscaba a un niño, a una persona, niño o adulto, delgado, con panza, más bien bajo. Hoy en día se sabe que las características de un celíaco pueden ser muy variadas. Puede ser esa, pero también puede ser un obeso o una persona que aparentemente sea muy saludable. Y tenemos que saber que frente a algunos síntomas muy peculiares y algunos muy muy fáciles de darse cuenta y otros no. Por ejemplo, agudos dolores de cabeza, para decirte una cosa así que puede ser de otro índole, o diarrea o vómitos o grandes estreñimientos, que pueden ser otro factor más claro, ¿verdad? Eso para darte una pauta, para darle alguna pauta a la población de de la infinidad. Después tenemos anemias permanentes, esas que abortos recurrentes, infertilidad, problemas de osteoporosis. Realmente es un abanico muy grande. Podemos encontrar un individuo muy alto también, con características peculiares se descubra. A veces se descubre que es un celíaco porque se descubre a un hermano o a un pariente y se empiezan todos a analizar y resulta que aquel que no parecía es.
Sí, porque tiene una base genética la enfermedad, ¿verdad? Por eso una vez que la familia...
Una predisposición genética, claro, a ser un celíaco. Y en algún momento de la vida se desencadena. Yo soy una mamá, te quiero aclarar. He ido aprendiendo en estos 28 años de estar con los celíacos y estudiar y estar al lado de los médicos, es que he ido aprendiendo. Eso es importante que lo sepan porque no estoy hablando como médico, sino como una persona experiente de ver. Ahora en este momento, por ejemplo, estoy en el Pereira Rosell. La función nuestra es concientizar y lograr la adhesión a el cambio de alimentación.
Bien. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad?
Mira, se hace un estudio de sangre, se hacen dos análisis o tres, pero con la misma sangre, antiendomicio, antitransglutaminasa y antigliadina. Esa es ya prácticamente la antigliadina usa menos, pero bueno, ahora hay un tipo de antigliadina diferente. Pero los básicos son antiendomicio y antitransglutaminasa.
Bien.
Con esos dos análisis, si da positivo y también influye la IgA, que es la inmunoglobulina, si está en buen nivel, porque también pueden dar unos análisis negativos que son falsos negativos. Bien. Depende de la IgA si está alta o baja. Bien. Pero si dan positivos van a hacerle una biopsia de intestino, que hoy en día se hace con un poco de anestesia, ¿no? Para Bien. Que el individuo no sufra.
Bien. ¿Cómo se puede revertir la enfermedad celíaca? Porque bueno, el celíaco va a vivir toda su vida con esa enfermedad. ¿Cómo puede hacer para continuar con esa vida?
Para normal? Tener una buena calidad de vida, y ese es el objetivo de la asociación desde que se fundó, es no solo las leyes, el que haya más productos, el que hagan más productos garantidos, sino lograr que el individuo haga el cambio cultural. Claro. No comer trigo, avena, cebada y centeno, pero ni un poquito, un poquito, porque ese poquito le hace daño. Y a veces el individuo pasa a sentirse bien, o como no tenía síntomas, no sabe qué hacer, y bueno, y eso es acumulativo. Y entonces después tenemos un problemón. Entonces lo que tiene que lograr la asociación, junto con los médicos, los nutricionistas, los psicólogos, es que el individuo dé el paso de hacer el cambio de alimentación. Es cultural, te das cuenta, porque la sociedad cuando se reúne, ¿qué es lo primero que piensa?
¿Qué vamos a comer?
En, trigo. Claro. En el trigo, ¿verdad? Sí. Eso es el ABC. Entonces, bueno, ahí también tenemos que hacer el cambio cultural.
Bien. ¿Se manejan cifras de cuántos uruguayos han sido diagnosticados con esta enfermedad o cuál es la prevalencia? Se habla a nivel mundial de una prevalencia de 1 cada 100 personas. ¿Es así?
Sí, ese es el estudio de prevalencia. Aquí en el Uruguay no tenemos un estudio de prevalencia serio, digamos. Uh-huh. Sí hubo un estudio de prevalencia que dio 1 en 50, pero era sobre una población del hospital, entonces claro. No se tiene que hacer sobre población sana, ¿no? Uh-huh. Y sana, digamos, por ejemplo, en un carnet de salud, para hacerte una idea, ¿sabes?
Claro,
un estudio de prevalencia se hace ahí, y que es una población diversa. Uh-huh. Nosotros nos manejamos lo que se dice a nivel mundial, que es 1 en 100, entonces tendríamos que tener unos 35.000 celíacos, y nosotros tenemos registrados en ACELU unos 11.000, entre 11 y 12. Y suponemos que hay 1.500, 2.000 que no están registrados porque no se acercan a ACELU, porque no saben o porque no quieren, o etcétera. Digo, varios problemas de esos. Entonces, podríamos andar en unos 14.000, con suerte, registrados. Celíacos, perdón, diagnosticados. Entonces, faltarían muchos para llegar a los 35.000 que hay en el país. Por lo menos unos 22, 23 mil que tendrían que ser diagnosticados.
Bien.
Y como celíacos.
Y en relación a la prevalencia por sexo entre hombres y mujeres, ¿hay diferencias? Tenemos algunos datos de que la prevalencia en mujeres es mayor.
Mira, eso es muy discutido. Uh-huh. Te digo, ¿por qué? Porque la población de mujeres en el mundo es mayor. Uh-huh. ¿No? Segundo, son más las mujeres las que consultan al médico.
Claro.
Viste que si tú estás en una sala de espera, viste que a los hombres les cuesta ir a consultar. Digo, no, yo digo en general, ¿no? Uh-huh. Pero entonces eso es discutido. Sí,
tal vez
se repita, si estudiamos a nivel mundial, hay más mujeres diagnosticadas.
Tal vez sea por la cuestión de que las mujeres están más en contacto con el sistema de salud y consulten más.
Exactamente.
Por eso son más diagnosticadas.
Consulta más, y entonces ahí se investiga más.
Bien.
Pero es por ese aspecto.
Bien. Hablábamos también que, bueno, la alimentación es un tema cultural también, y bueno, uno se reúne, como la alimentación se reúne también como algo social. Y para una persona celíaca que debe eliminar varias, el trigo, la avena, cebada y centeno, ¿cómo es su vida? ¿Cuáles son los alimentos que tiene que eliminar y cuáles son los alimentos por los que puede sustituir? ¿Es muy complicado variar esta dieta de la persona celíaca?
Mira, en estos 28 años hemos ido aprendiendo que se puede variar perfectamente. Se puede sustituir por harina de arroz, por fécula de maíz, por fécula de mandioca, y hemos aprendido a cocinar con esas otras harinas. y hoy en día el celíaco tiene recetas muy buenas. Hace 28 años no, pero hoy en día, además, la gama de productos que hay a disposición son cada vez mayores. Entonces, hoy en día es ponerle cabeza. En aquel momento, hace 28 años, teníamos mil cosas que no habían. Tampoco los medios de comunicación eran así, ¿no? Como ahora que tú por internet te puedes informar. En aquellos tiempos era solo por correo. Pero pero es fundamental que nosotros cambiemos la mentalidad para que el individuo tenga más oportunidad, más gama de productos a su disposición y que no nos plantee, no hago la dieta porque no tengo dinero, que es lo primero que te plantean muchos, ¿no? Entonces, no es así. Primero porque tiene a su disposición todas las carnes, las frutas, las verduras, les enseñamos a que, bueno, que traten de economizar, cómo ir al final de la feria, primero que nada, ¿no? Cuando es un tema económico. A veces mirá que no es solo el tema económico, también a veces hay gente que puede financiarse los productos y no quiere. Bien. Y después les enseñamos a cocinar con con sus harinas, que las pueden hacer bueno, bonito y barato. Bien. Y rico.
Y en cuanto a la disposición de estos productos, de los básicos, ¿no? Para uno cocinar en la casa, pero también a los productos que ya vienen elaborados y que tienen de alguna manera marcado que son aptos para celíacos. ¿Ha habido un avance en el mercado? ¿Se encuentran en supermercados y en almacenes de los barrios esos productos?
Sí, venimos avanzando. No hemos logrado todo lo que quisiéramos, por supuesto. Esto es seguir trabajando. Nuestro trabajo es de alguna voluntario y de otras personas que tenemos en ACELU trabajando más bien desde el punto de vista de administrativo y de seguir las páginas y todo eso, que hay algunas personas que son remuneradas, pero el 80% del trabajo que se hace es voluntario.
Bien.
Y bueno, y seguimos trabajando, por supuesto, estamos invitando a todas las empresas a que habiliten sus plantas como libre de gluten y que haya más productos, sí, importados, ¿por qué no? Las poblaciones son diversas y económicamente también la diversidad hay que aceptarla. Bien. Y es así.
Bien.
¿No? Así que no, yo creo que la asociación va avanzando mucho más de lo que a veces todos quisiéramos, pero venimos avanzando.
Bien. ¿Hay estrategias para la prevención y el tratamiento de la enfermedad celíaca?
¿Estrategias de qué aspecto?
Para prevenir la enfermedad celíaca. No,
porque fíjate que la predisposición genética, así como tú traes así como tú te parecerás a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu tío, la predisposición genética no la podés modificar.
Bien.
¿Ya? Entonces eso, que se desencadene o no,
claro,
eso depende. Claro, habría que ver si el individuo tiene las características genéticas, nunca darle gluten, por ejemplo, pero eso estaría fuera de lugar y fuera de la cabeza de él. De cualquiera.
Bien, volviendo a las medidas de tratamiento, que en este caso el tratamiento que se conoce, si no me equivoco, es eliminar el gluten de las comidas, ¿no?
Avena, cebada y centeno.
Exactamente.
El trigo muchas veces está en lugares, o la cebada
camuflado.
Está en lugares más insólitos.
Claro.
Y hay que buscarlo, y hay que detectarlo, y hay que saber que existe.
Que pasa mucho con los alimentos elaborados que uno compra en el supermercado, que muchas veces piensa que está comprando de repente jamón, pero no sabe que dentro de ese jamón hay harina.
Claro,
eso es un tema también, ¿no?
Ese es el tema.
Hay como
un
camuflaje.
Buscando, ¿sabes lo que nos sucede muy seriamente? Es que el problema más importante que tenemos es la habilitación de las plantas sin gluten. Antes, como no teníamos posibilidades, porque eran muy poquitos los celíacos, la industria, fíjate que nos miraba así como de reojo. Y nosotros íbamos con planteos de que no hubiera gluten en la planta y, bueno, era como hablar de una cosa que no tenía absolutamente nada que ver, porque por poquito nadie cambia. Hoy en día el número hace presión y hay empresas que han habilitado sus plantas como libre de gluten y para nosotros es una tranquilidad. Antes nosotros mandábamos, asumíamos los costos de todos los productos, de todo lo que estaba en el mercado que necesitaba un celíaco para una dieta básica. Hoy en día empezamos recién este año pasado, de mitad de año para acá, y ahora este año nos hemos plantado firmes, digamos, en que la asociación no debe costear el costo de, no debe asumir el costo de los análisis, sino que sea la empresa que quiera estar en el listado, pero la planta tiene que estar libre de gluten. Que puede hacer su habilitación a través del Ministerio de Salud Pública para otorgar su logo, que nosotros le otorguemos el logo porque somos nosotros los que registramos el logo internacional de enfermedad celíaca, de producto libre de gluten por naturaleza, libre de gluten, en la propiedad industrial.
Bien, pero entonces, eso es una medida voluntaria. ¿Ustedes han hablado con algunas autoridades de repente de la intendencia o con autoridades nacionales?
Estamos en contacto permanente con el Ministerio de Salud Pública y con la intendencia.
Pero para generar alguna regulación legal en cuanto a que si un producto dice que es jamón no pueda tener harina, o si es dice que es hecho a papa no puede tener ser una harina de papa y no una papa, en realidad. Hay como...
Eso, te voy a contar. Sí. Eso existe en la ley que está en vigencia desde el año 89 y reglamentada en el año 94. Para que se hagan una idea, eso existe por ley.
Bien.
El tema es que eso no se aplica, como tampoco no se aplica el registro. El único registro de los celíacos que hay, que está en la ley, que es la misma de 994 que está reglamentada, ese registro no se hace. Lo hacemos, lo hace ACELU. Y esa reglamentación de que esté incorporado en los productos, en el etiquetado, también está en la ley y también está por el Ministerio de Salud Pública. Se han dado pasos muchos años atrás, pero no se ha puesto como una obligación. Ahora la obligación es habilitar la planta como libre de gluten. Entonces, esa es la obligación que está en este momento en vigencia y nosotros nos adherimos a la propuesta del Ministerio.
Bien, mencionabas algunos aspectos de la ley que no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? ¿Porque no está reglamentada la ley o porque no existen controles?
No, la ley está reglamentada desde el año 94.
¿Por qué no se cumplen? ¿No hay controles?
Y porque, porque primero los celíacos eran pocos y bueno, se fue dejando, se fue dejando de un cajón y recién hace 3 años para acá o 4 empezaron a ver que cada vez hay más celíacos y a escucharnos más como asociación. Y nosotros nunca hemos dejado de conectarnos con los ministerios de salud pública de todos los periodos.
Bien.
E insistir que la ley existe y que no se ha puesto así totalmente en vigencia, ¿no? Y hemos hecho planteos en todos los parlamentos y en todas las comisiones de salud de todos los periodos habidos y por haber. Pero bueno, gracias a que ahora el diagnóstico es mayor y las circunstancias en el mundo hacen que cada vez en el mundo hay más celíacos y se habla más de los celíacos, es que bueno, que damos gracias de que ahora hay mayor difusión de la enfermedad celíaca, que es tan importante, porque imagínate que en un país donde hay 35.000 posibles celíacos, para una industria ahora sí le interesa, porque si tú vas a comprar una cocoa, por ejemplo, vas a comprar una cocoa para tu familia.
Claro.
Las familias no son unipersonales. En general son básicas, de 2 a 4, como más. ¿Verdad? O más. Entonces, se dan cuenta que también hay un beneficio económico. Y bueno, en base a eso es que ahora estamos también, digamos que es un conjunto de situaciones. Hay mayor diagnóstico, aspiramos a que sea mayor el diagnóstico. Hay una guía de detección de enfermedad celíaca fácil de usar para todas las especialidades, que hay que terminarla, está terminada, digamos, todas las cátedras participaron, participó toda la gente del, del Ministerio de Salud Pública. Eso fue una iniciativa que tuvo el Ministerio de Salud Pública y que nosotros para nosotros fue muy importante, y que se terminó en noviembre del año pasado, y que le falta dar la forma final, y el médico encargado, que es dentro del ministerio, no lo ha hecho, y bueno, no sé las razones, pero que la estamos esperando ansiosamente para poderla distribuir por todo el país, y para que desde un ginecólogo hasta un hematólogo, un traumatólogo, un especialista, un dermatólogo, todos estén atentos a que pueden tener, hasta un odontólogo, que puede tener un celíaco delante suyo.
Perfecto. Totalmente. Hablabas que están en permanente contacto con el Ministerio de Salud Pública. En el en el caso del Instituto Nacional de Alimentación, el INDA, ¿ustedes también se les da algún apoyo? ¿Trabajan conjuntamente con ellos?
Trabajamos en conjunto. Es más, te digo, nosotros viajamos, por ejemplo, este viernes vamos a Paso de los Toros, a pedido de la gente de Paso de los Toros, ya era pedido que un compromiso que teníamos desde fines del año pasado, y ahora lo logramos concretar, y vamos con INDA, a Celu lleva a un chef, Daniel Huasco, para dar clase de cocina, y de mañana la reunión empieza a las 2 de la tarde en Paso de los Toros. Primero es informativa, y también va a haber una médica de allá, Silvia Gómez. Primero es informativa a nivel médico, después Acelo también va a informar, INDA, y vamos a también a concluir con una clase de cocina. Y esas clases de cocina pensamos hacerlas en las 18. Mira que nosotros vamos sistemáticamente con INDA o sin INDA, vamos al interior. Claro. Quisiéramos tener mayor disposición económica, ese es el grave problema, digamos, porque nosotros, para que se hagan una idea, la cuota del celíaco es 90 pesos el de hospital y 120 el de mutualista. ¿Ah? Claro. De los 11.000 que yo te digo que he registrado, solo 1.000 aportan cuota, 1.086. Y los sueldos son mínimos, pero hay que pagar, porque antes se hacía todo voluntario, ahora claro, es difícil conseguir gente voluntaria.
Bien.
Y gente voluntaria joven, que se sepa dominar una computadora, que o que tenga, bueno, hay miles. Entonces, ese es el otro problema. Y bien, nosotros no dejamos de asistir a los hospitales, porque los hospitales son sagrados.
Bien. Ahí el 24 de mayo van a hacer una actividad, justamente. Sí. Tenemos entendido en el Centro de Protección de Choferes.
En el Centro de Protección de Choferes, festejando el Día Nacional de... Te digo, ayer fue el Día Nacional del Celíaco por ley. La ley la promulgó salió gracias al emprendimiento de Javier García de hace unos años, que él sugirió que eso fuera una ley. Después, porque era el Día Nacional e Internacional.
Bien.
Resulta que el año pasado una votación a nivel internacional lo cambiaron para el día 16. Entonces, el 5 celebramos el Día Nacional, el 16 es el Día Internacional. Y llegamos a la conclusión de que mejor es que todo el mes se celebre. Bien. El día. Ayer igual celebramos con una merienda compartida con los pacientes del Maciel y de clínicas, porque terminaba un curso en el Maciel que era para funcionarios de hospitales públicos y sobre cocina para celíacos y celíacos diabéticos. Y entonces, con la culminación de ese curso, que terminaba justo a las 5 de la tarde, los invitamos a compartir una merienda. Y los funcionarios que hicieron, nutricionistas, cocineros y auxiliares de cocina, que hicieron las especialidades que aprendieron durante todo este tiempo, las llevaron, y nosotros como asociación también llevamos otras cosas, unos sándwiches y unas pizzas riquísimas, y compartimos una merienda con los pacientes del Maciel y de clínicas. El 24 es la fiesta para todos. Y después tenemos varias actividades, ya te digo, el viernes vamos a Paso de los Toros. El 16 sale un suplemento con el Observador de Enfermedad Celíaca, varias actividades. Ayer empezamos con las clases de cocina para niños celíacos, así que estamos con muchos acontecimientos, y pensamos, bueno, el Hospital Maciel junto con la Cátedra de Gastroenterología del hospital y nosotros, se mandó a hacer un afiche que va a ser distribuido por varios lados. Pensábamos en los supermercados, bueno, es un afiche con los puntos básicos de cómo usted puede darse cuenta de que puede ser celíaco. Esto está elaborado por la doctora Elena Truco, que es la jefa de gastro. Digo, hay muchísimas e infinidades de actividades que estamos realizando. Para todo, tenemos planificadas para todo el mes.
Aide, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
Bueno, gracias a ustedes por convocarnos. Muchísimas gracias.
Seguiremos en contacto. Hablamos con Aide Facchelli, presidenta de la Asociación de Celíacos del Uruguay.
Bien, seguimos hablando de alimentación, en este caso de los alimentos transgénicos que, según una reglamentación, deberán exhibir información en sus etiquetas. En enero de este año, la Junta Departamental de Montevideo aprobó un decreto de la Intendencia Municipal a través del cual se establece la obligación de los alimentos genéticamente modificados de que dispongan la información en sus etiquetas. Bueno, hay algunas disposiciones justamente en este sentido.
Este decreto incorpora disposiciones bromatológicas, también higiene y asistencia social. Es un capítulo denominado alimentos que contienen organismos genéticamente modificados. El decreto del que hablamos es el 34.901, etiquetado de alimentos transgénicos. En ese marco se decreta que los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más ingredientes provenientes de estos que superen el 1% del total de componentes deberán ser etiquetados. Tales productos deberán lucir en su rotulación la siguiente frase: este producto contiene organismos modificados genéticamente.
Sí, los alimentos transgénicos o modificados genéticamente son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir las características deseadas. Y bueno, para conversar sobre esta iniciativa, estamos en contacto ya con Laura Rosano, integrante del colectivo Slow Food Canario, para hablar de esta iniciativa que establece la obligatoriedad de que los alimentos genéticamente modificados tengan una información en la etiqueta. Fue una iniciativa presentada justamente por esta organización Slow Food Canarios. Le damos los buenos días entonces a Laura Rosano, integrante de Slow Food Canario. Buenos días y bienvenida, Laura. Laura, ¿nos escuchás? Tenemos algún problema en la línea telefónica. Tal vez se haya cortado la comunicación, pero vamos a hablar en ella. Bueno, para que nos des características de este decreto que salió, podemos decir, como iniciativa del colectivo.
Así es, este colectivo del que hablamos, Slow Food Canario, es una asociación sin fines de lucro que pertenece a la organización internacional que es Slow Food, que fue fundada en 1989 para contrarrestar la comida rápida. ¿Hablamos ahora sí con Laura Rosano?
Laura. Sí, buenos días.
Laura. Hola, sí, ahora sí nos escuchás bien.
Sí, sí.
Bien, bueno, primero que nada queríamos preguntarte cuáles son las principales características de este decreto.
Bueno, este decreto se redactó en base al proyecto de etiquetado de alimentos de origen transgénico que presentamos en junio a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud, que bueno, que está allí, todavía no ha sido... no hemos tenido una respuesta. Entonces, en base a este proyecto, se redactó el decreto para Montevideo, la parte jurídica y los técnicos de la Intendencia se hicieron cargo de redactarlo. Nosotros trabajamos conjuntamente porque tenemos un equipo interdisciplinario que es el que está llevando adelante este tipo de propuestas.
¿Y la reglamentación rige solo para aquí, para Montevideo, y a partir de qué fecha o ya está vigente?
En realidad se fue aprobado en diciembre, rige solo para Montevideo, el 90% de los alimentos entran por Montevideo, así que abarca bastante. Ahora está en la parte de reglamentación, va a demorar unos meses para ser implementado directamente ya. Nosotros creemos que antes de fin de año va a estar listo para ser implementado, porque se da como también un periodo de tiempo a las empresas para que modifiquen el etiquetado. Se va a etiquetar los alimentos que tengan más de 1% de ingredientes de origen transgénico en su alimento, con una T negra en un triángulo amarillo. Es el mismo etiquetado que se utiliza en Brasil.
Bien. Justamente, ¿qué alimentos van a estar comprendidos? ¿Los alimentos que encontramos en el supermercado? ¿Alimentos ya elaborados?
Todos los alimentos que se compran en todos los lugares donde se venden alimentos van a estar etiquetados si es que tienen ese porcentaje de transgénicos. No van a estar etiquetados los alimentos de restaurantes o bares, porque no abarca eso. Abarca toda la parte de comercialización de alimentos, tanto en cadenas de supermercados, almacenes, distribución. Este decreto solo abarca alimentos para consumo humano. Perfecto. En el proyecto original, que era el proyecto a nivel nacional, aparte de los alimentos de consumo humano, también estaban las raciones animales y las semillas.
Bien.
Por eso nosotros pensamos que el proyecto a nivel nacional sería fundamental que se aprobara.
Bien. Laura, mencionabas experiencias en Brasil. ¿En la región ya está aplicando el etiquetado de alimentos para el caso de alimentos transgénicos?
Sí, Brasil ya hace unos 4 años que tiene etiquetado. Los alimentos que vienen de Brasil se desetiquetan cuando llegan a Uruguay.
Bien.
Entonces sería fácil porque esos alimentos no tendrían que reetiquetarlos porque ya vendrían etiquetados desde Brasil. Bien. Argentina no tiene etiquetado, Chile está también estudiando la propuesta de etiquetado de transgénicos, Perú, aparte de tener etiquetado, tiene una moratoria de 10 años de cultivo de transgénicos en su territorio. Comenzaron con las zonas libres de transgénicos y ahora está todo el país con una moratoria de 10 años para no cultivar transgénicos. Bien. Y Bolivia tiene una ley que protege ciertas zonas de cultivos de transgénicos por la contaminación de genes, como por ejemplo con el maíz o la papa. Entonces tienen como zonas protegidas para que sus alimentos no se contaminen.
Bien. Este decreto 34.901 dispone, además de la obligatoriedad del etiquetado de los alimentos genéticamente modificados, también otras disposiciones, un título que es disposiciones bromatológicas y también higiene y asistencia social. ¿Cómo, de qué se trata esto?
Eso tendrías que preguntárselo a Pablo Anzalone. Nosotros lo que llevamos adelante fue la propuesta del etiquetado de alimentos,
que como decíamos tiene que tener una frase que es: este producto contiene organismos modificados genéticamente.
Genéticamente modificados, sí.
Bien, y en relación a lo que decías vos, la posibilidad ahora de que, bueno, ya se pruebe esta experiencia aquí en Montevideo, la idea de ustedes es llegar a nivel nacional y tener una ley sobre este tema.
Claro, que la ley sea a nivel nacional, que se rijan todos los departamentos del país, y que no sea solamente para alimentación humana, sino que sea para raciones y semillas.
Bien, ¿y cuál es la importancia de incluir, según su visión, la alimentación animal y las semillas dentro del etiquetado, digamos así?
Bueno, las semillas es muy importante porque, por ejemplo, tuvimos una contaminación de maíz criollo en 33, donde está hoy una zona protegida en la Quebrada de los Cuervos, donde ahí había un tipo de maíz criollo de muchísimo tiempo cultivado, y por la venta de un maíz transgénico sin etiquetar se contaminó toda una zona de maíz criollo y ahí se perdieron las semillas, se perdió una riqueza importantísima que es tener su propia semilla y el genoma nuestro de que hace muchísimo tiempo que se está desarrollando, naturalmente, por supuesto.
Bien, ¿y la parte de la alimentación animal?
Y la alimentación animal, por ejemplo, para los productores orgánicos de huevos o de carne, es muy importante. Perfecto. Saber qué tipo de ración le están dando sus animales. Además, es una forma de exigir raciones que no sean transgénicas para poder certificar huevos o carne de forma orgánica.
Bien, bien. Laura, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hablamos con Laura Rosano, integrante de Slow Food Canario, esta asociación que está abogando por el etiquetado de alimentos transgénicos.